Salmo 119, versículo 33. Leo. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí lo oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. He aquí, anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. Amén. Vamos, hermanos, a orar ahora pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, ayúdanos a comprender tu palabra y que haya en nuestro corazón este mismo sentir que hubo en el salmista, un anhelo por aprender la palabra de Dios, un anhelo por ordenar nuestros caminos delante de Dios, un anhelo porque Dios mismo, porque tú mismo, Padre, seas nuestro maestro, nuestro guiador. Sé tú nuestro guía en todo y permítenos vivir delante de ti en este nuevo año de manera temerosa y piadosa. Oh, te lo suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este nuevo año 2021, este es el primer domingo del mes, nosotros queremos meditar en dónde debe de estar tu corazón durante todo este año. Nosotros queremos mirar hacia dónde deben estar nuestros ojos durante todo este año. Nosotros esperamos grandes bendiciones de parte del Señor. Nosotros esperamos el cuidado de Dios como Él ha prometido. Pero amado hermano, ¿cómo perseverarás en ese cuidado, en esa palabra? ¿Cómo perseverarás? Y yo quiero exhortarte que en este nuevo año tú te concentres en un pedido muy especial como lo tuvo aquí el salmista. Es un anhelo del corazón, como lo tuvo aquí el salmista cuando escribía este pasaje. Nosotros nos estamos proponiendo enseñar a otros la palabra de Dios. Nosotros nos estamos proponiendo predicar la palabra de Dios. Nos estamos proponiendo instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Nosotros nos proponemos tener futuro en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Nosotros tenemos ideas de lo que nos gustaría que este año nuevo trajera a nuestras vidas. Por eso tenemos proyectos, por eso tenemos planes, por eso tenemos ya un trabajo hecho y que va a continuar en este nuevo año. Pero amados hermanos, hay muchos que empiezan algo y no lo terminan. Hay muchos que toman decisiones al principio y luego a mitad de camino se olvidan de lo que decidieron hacer. ¿Y por qué esto? Por los afanes, por las responsabilidades, por los problemas. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener delante de nosotros algo que nos dé la dirección correcta. Necesitamos tener siempre delante de nosotros algo que nos estimule y nos haga perseverar. Y aquí el salmista clamaba a Dios para que Dios mismo estuviera delante de él, enseñándole y guiándole a través de su palabra. Dice el versículo 33, enséñame, oh Señor. El salmista quería tener siempre delante de él a Dios. y su palabra, su instrucción, su enseñanza. Sin eso, sus caminos serían tropezaderos. Sin eso, sus planes no se llevarían a cabo. Sin Dios y sin su palabra, sus proyectos morirían con el simple hecho del deseo, o en la aflicción, o en el problema, o en la tribulación, o en la dificultad. Hubo un hermano mío que me llamó y me dijo: ora por mí, porque fui para que me entregaran mi título de graduación y me dijeron que no me lo podían entregar, que me faltaba una materia. Pero esa materia yo la tomé, yo la pasé. Y yo le dije: vamos a orar por ellos, pero también por ti, para que el Señor te dé la gracia necesaria en esta situación. Y hermanos, a veces eso desanima a la gente. Ya terminé mi trabajo, mi pago. No se puede pagar, todavía te falta algo más. Y la gente se desanima. Mis estudios los terminé. No ha terminado todavía. Todavía te faltan dos materias, una materia, cuatro materias. Y la gente se desanima. Queridos hermanos, muchos se enfermarán en este año. Y la manera de perseverar en medio de la enfermedad es teniendo en la mente y el corazón la verdad de Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo guiándonos. Queridos hermanos, nosotros no podremos terminar nada apartado de Dios. Nada podremos concluir y mucho menos empezar apartado del Señor. Es Dios que nos ayuda y prospera. Por eso en este año yo te exhorto a que tú, como el salmista, digas en el Salmo 119, versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Este debe ser tu pensamiento, elevar tu oración, tu clamor a Dios, para que Él se convierta en tu maestro, tu educador, tu guía, tu pastor, tu instructor. Pídele a Dios: Señor, enséñame tú, guíame tú. El trabajo de un educador consiste en transformar las vidas. El trabajo de un educador consiste en impactar los corazones. Por eso hoy en día tenemos más facilitadores que educadores. Parece una moda el tema del facilitador. Usted va a cualquier lugar y dice: no, yo soy un facilitador. Yo te facilito las cosas para que tú llegues a tu educación. La educación real no es así. En la educación real hay un maestro y hay un discípulo. Hay un educador y hay un educando. Esa es la educación real. Eso de facilitadores es algo filosófico, para no ensuciarse mucho las manos con los molestosos estudiantes. Pero la realidad es esta: el educador no solamente involucra sus manos, su mente, su corazón, su vida es para eso, para levantar a otros, para transformar a otros. Por eso que la educación no es tan fácil. Es más fácil ser un facilitador. Ahí está, halo tú. Yo te miro de lejos y te digo en qué fallas. Pero la educación, amado hermano, vino para transformar, para cambiar del carbón bruto hacia un diamante. Eso no se hace solo. Eso hay que trabajarlo. Se saca el carbón de esos lugares bien calientes, cerca de esos volcanes. Pero ese carbón hay que pulirlo, trabajarlo, hasta que tenemos un precioso diamante, caro, muy caro. Así el oro se encuentra en los ríos, en las montañas, pero hay que limpiarlo, quitarlo todas esas impurezas. Así tu vida. ¿Cómo se va a limpiar tu vida? Dice el mismo Salmo 119. Versículo 9, Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. guardando tu palabra. Es así en que tú vas a limpiar tu alma, tu camino, tu vida de impurezas. De esa manera es que el hombre va a aprender. Volvamos al Salmo 119, versículo 33. Por eso el salmista decía: Señor, enséñame, sé tú mi educador, transforma mi vida. Cámbiala, Señor. No me dejes como yo soy. Esa es otra de las grandes filosofías del mundo. Déjalo así. Él está bien así. Acéptalo. La educación vino para transformar, para cambiar el diamante bruto con toda su escoria, suciedad, a algo limpio y perfecto que se pueda vender por millones. Eso hace la instrucción y la enseñanza de Dios. De alguien inútil, pecador, a alguien útil, pecador, pero salvado por la sangre de Cristo. Oh, amados hermanos, nosotros necesitamos ir a la escuela de Dios y pedirle a Dios: enséñame, yo quiero ser tu discípulo. Eso es lo que pedía el salmista. Él clamaba, oraba, para que Dios mismo lo condujera como su maestro, como su pastor, como su educador, que lo transformara, impactara su vida y lo cambiara. Yo no quiero ser el mismo desobediente. Yo no quiero ser el mismo torpe. Yo no quiero ser el que no oye la instrucción y la amonestación. Yo quiero ser diferente. Yo quiero recibir la amonestación. Yo quiero recibir la instrucción. Quiero recibir cuando mi padre me habla. Yo quiero oír: Señor, ayúdame, porque soy un torpe y un necio. Ayúdame, Señor. Cambia este corazón de piedra. Dame un corazón de carne. Queridos hermanos, esa debe ser nuestra oración a Dios. Guíame, Señor. Según un diccionario, la instrucción es, la educación significa instruir, entrenar con reglas y preceptos, dar ejemplo que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Y educar significa mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Miren lo que significa educar. Instruir, entrenar con reglas, con preceptos, dar advertencia, dar ejemplos, dar escarmiento, dar experiencia, guía, obrar lo sucesivo, exponer al educado a todo aquello que le sirva para entender los preceptos y aplicarlo. Eso es lo que pedía el salmista: edúcame, dame tus preceptos. Dame tu palabra, dame tu enseñanza. Instrúyeme. Sé tú mi ejemplo. Dame las experiencias que yo necesito en la vida para vivir sabiamente delante de ti. Queridos hermanos, cuando el salmista pedía a Dios: enséñame, está pidiendo: sé tú mi maestro, yo voy a ser tu discípulo. Yo voy a ser tu discípulo. Y ese debe ser el corazón nuestro en este nuevo año. ¿Quieres tú cambios radicales en tu vida? ¿Quieres tu transformación en tu corazón y en tu mente? Ora, pídele a Dios y mantente en todo este año con una mente clara de que Dios es tu maestro y de que todo aquello que Dios llame pecado, tú lo vas a dejar. Yo lo dejo, Señor. Yo voy a odiar lo que tú odias. ¿Y qué es lo que Dios odia, hermano? El pecado. Yo voy a amar lo que tú amas. ¿Y qué es lo que Dios ama? Lo bueno, lo santo. Nosotros tenemos que sentarnos a los pies de Dios para aprender y pedirle: Señor, sé tú mi guía, sé tú mi ejemplo, sé tú mi instructor. Disciplíname, amonéstame, como un padre hace con su hijo. Yo quiero ser un hijo tuyo, obediente. Para el salmista era bien conocido los mandamientos de Dios, pero él necesitaba que Dios mismo lo enseñara cómo vivir prácticamente esos mandamientos. El salmista necesitaba eso. Que Dios le explicara: Señor, explícame cómo es eso de amar. Señor, explícame cómo que tú amas a tu enemigo. Señor, explícame cómo es que tú trabajas y te esfuerzas y me mandas a mí a trabajar. Señor, explícame cómo tú aborreces el pecado y cómo tú te apartas del pecado. Tenemos que pedirle a Dios esto, amados hermanos. Hay un camino que Dios nos ha dado, pero nosotros no sabemos cómo caminar en ese camino. A menos que Dios nos ayude, nos instruya. Vamos a Canaán, la celestial. ¿Dónde está eso? Dios sabe. Pídele la guía a Él. Dios nos ha vestido con su armadura. ¿Cómo se usa? Pídele a Dios sabiduría. Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué vas a hacer con ella? Pídele a Dios que te instruya a través de ella. ¿Cómo debo de vivir entonces, amado hermano? ¿Qué debo de evitar, Señor? En un camino hay cosas que tú tienes que evitar para poder llegar. Hay amigos que no debes de tener para poder llegar, porque esos amigos te van a desviar. Te van a desviar del camino correcto. Hay cosas en las que tú tienes que estar enfocado en tu mente y corazón, en las que tienes que estar meditando de día y de noche. Salmo 1, ¿en qué? En la ley de Dios. Salmo 1, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Para tú andar en el camino del Señor, tú tienes que andar con el Señor. Y Él tiene que educarte. Amados hermanos, el que esté aquí sentado y piense que ya se sabe todo, realmente tú no sabes nada. No sabes nada. ¿Conoces tú los caminos del Señor? ¿Sabes tú de su conocimiento, de su sabiduría? ¿Entiendes tú todo lo que dice la Biblia? ¿Lo aplicas? ¿Lo aplicas? Esta es la oración para nosotros en este nuevo año. Este es un año de instrucción. Señor, enséñame. Este es un año para caminar con Dios. En medio de la aflicción, en medio de la pandemia, en medio del COVID, en medio de la muerte. Señor, enséñame a vivir sabiamente delante de ti. Enséñame, Señor, a estar gozoso en medio de la aflicción. Enséñame, Señor, a llorar con los que lloran. Enséñame, Señor, a amar al necesitado. Servir al que esté en aflicción. Enséñame, Señor, a morir. Aún a través de la muerte de otros. Enséñame, Señor, a vivir piadosamente en este mundo que sabe lo que quiere, desviarte de su camino. Desviarte. Cuando yo estudiaba, habían amigos que no estaban ahí para hacer perder el tiempo al otro. Solamente para eso. ¿Y sabe qué? Yo tenía una mamá muy celosa que me decía, no te me junte con este, porque él no tiene que estudiar. Ahora, júntate con aquel, porque ese sí quiere estudiar y te va a ayudar. Celosa de mí y para que me vaya bien. Y Dios es celoso con sus hijos. Dios es celoso. No hagas el mal. Usted me junta con este impío. Sé testigo. Predícale la palabra. Pero no imites sus malos caminos. Guarda tu corazón. El salmista, conociendo al Dios compasivo, santo, justo, piadoso y celoso, pedía a ese Señor, a ese Dios, que lo guiara, que lo enseñara, que lo instruyera, que Dios fuera su ejemplo de santidad, de amor, de piedad, que Dios lo disciplinara. Él pedía esto. Cuando él pedía, Señor, enséñame, le está pidiendo, Señor, disciplíname. Porque la disciplina es parte de la enseñanza. Señor, amonéstame. No me deje desviarme. Mire, hermano, si por mi corazón fuera, yo no estaría aquí junto con ustedes adorando a Dios. Estaré ya afuera, posiblemente bien borracho. O por lo menos preparándome para volver a salir a beber. Posiblemente con una vida destrozada. Porque eso es lo que ofrece el mundo. Y él lo que quiere es que uno se desvíe. Pero amado hermano, es por la misericordia de Dios que estamos aquí. No es porque tú seas bueno ni seas buena. Es porque Dios en su misericordia te ha traído aquí. Es por su bondad. Por eso, amado hermano, si tú quieres permanecer en su bondad, en su misericordia, en su compasión, en su bendición, sé tú un discípulo del Señor y pídele: Señor, enséñame. Señor, guíame. Señor, muéstrame cómo yo debo ser santo como tú. Señor, amonéstame. Señor, trátame como a un hijo. Trátame como tu hijo. El salmista pedía que Dios le mostrara paso a paso la vida de santidad que él debía de llevar para agradarle a él. Señor, muéstrame paso a paso como un padre que andas con su camino. A mí me encantaba un anuncio donde un papá y un hijo iban por un camino, por un lugar que no era poblado. Muchos árboles, ríos, piedras, lugares peligrosos. Y el papá va caminando y el hijo iba detrás. Y en ese anuncio, es un anuncio precioso. Y el papá le dijo al niño, mirándolo, le dijo: mi hijo, ten cuidado donde pisas. Y el hijo le dijo: no, papi, ten cuidado tú, porque yo piso donde tú pisas. Miren qué enseñanza. Nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, guíanos por tu camino, porque yo voy a pisar exactamente donde tú pisas. Instrúyeme para yo aprender exactamente lo que tú me quieres enseñar. Háblame, repréndeme, exhórtame, amonéstame, disciplíname. No me dejes de disciplinar, yo soy tu hijo. Y según Hebreo 12 que leímos, versículo 9, al que él ama, disciplina. Señor, aquí estoy, disciplíname. Amonéstame, Señor. Estoy aquí para que me amonestes, para que me instruyas, porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Algunos cristianos no quieren amonestación. Algunos cristianos no quieren disciplina. No quieren la guía del Señor. Pues mire, yo sí la quiero. Yo sí la quiero. Yo quiero que Dios me diga: Dante, eso está mal. Porque eso te va a salir mal por esto y por esto. Hágalo de esta manera. Para yo decirle: gracias, Señor. Y dejar lo que está mal y hacer lo que está bien. Ese es el tipo de hombre que yo quiero llegar a ser. Que no entre en duda y que no, bueno, Señor, a mí me gusta. Tú sabes, los jóvenes. ¿Qué jóvenes ni jóvenes? Yo quiero ser como mi Señor. Yo no quiero ser como los jóvenes impíos, las mujeres impías, los hombres impíos, que terminan en droga, alcohol, muerte, a su juventud, embarazado, embarazada. Yo no quiero andar en esos caminos. Porque es el camino que anda todo el mundo. En su pecado. En su pecado. Pero ahora, ahora que yo soy un hijo de Dios, ahora que tú me has perdonado, ahora que tú me has hecho salvo, ¿sabe qué? Yo dejo todo eso por amor a ti. Enséñame, guíame, Señor. Señor, yo he tomado una decisión. Yo dejo todo para seguirte a ti. Hay que tomar esa decisión. O tú estás completamente con Él, o estás completamente sin Él. No podemos ser fríos y calientes. Porque a los tibios Dios los vomita. Como dice Apocalipsis. Entonces el llamado del Señor es a nosotros a buscar sus caminos, a ser sus discípulos, a caminar por donde Dios camina. ¿Y sabe qué? A recibir su amonestación. Yo quiero tu amonestación. Yo la quiero. Yo prefiero tu amonestación a recibir mejor el aplauso del mundo y de los pecadores. Porque ¿a dónde va el mundo y los pecadores? Al infierno eterno. Yo prefiero la amonestación y la guía de Dios. Y que Dios me diga, Dante, eso está mal. Ay, Señor, perdóname. Para arrepentirme y para dejarme en malos caminos. Porque yo quiero agradarlo a Él. pero no soy sabio, soy necio, soy torpe. Como los Proverbios capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Somos torpes, somos escarnecedores. Nuestro corazón se inclina al mal. Amado hermano, entienda eso. Su corazón se inclina al mal. Por eso necesita que Dios lo enseñe. Por eso necesita que Dios lo instruya, lo guíe. Porque tu corazón se inclina a hablarle mal a tu esposa. Y por eso tú necesitas, cada vez que tú haces eso, volver y pedir perdón, porque eso es lo que Dios demanda, hasta que te dé vergüenza. Y lo pienses 100 veces antes de hablarle mal. Porque cada vez que hable mal, va a tener que pedir perdón. Ese es el camino de Dios para nosotros. Y por eso el salmista decía, enséñame, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Él pedía que le mostrara paso a paso la vida de santidad que debía de llevar para agradarlo a Él. Hermano amado, ¿tú quieres glorificar a Dios? Pide su ayuda. Pide su guía. Pide su instrucción. Pídele, llámale, clámale, suplícale. Querido hermano, pídele al Señor. Como dice aquí, enséñame, Señor, enséñame. No me dejes torpe, no me dejes duro de corazón, ablándame. Tenemos que pedirle eso. Eso es lo que el salmista pedía en el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Si esa es tu petición, tú vas a ver grandes cambios en tu vida. Porque Dios quiere, ¿sabe qué? Cambiarte, porque eso es la educación. La educación transforma al educando. Yo fui maestro por 18 años y ese era mi trabajo. Y yo se lo decía a la gente, yo no quiero ser, a mí no, yo no soy facilitador, yo soy educador. No puede salir igual como entró. Yo se lo decía, y usted tiene que estar involucrado como papá. Y este niño es un desobediente. No son problemas que tiene. Es usted que tiene problemas. Porque no lo está disciplinando ni llamando la atención. Usted no está haciendo su trabajo en su casa. Y aquí quiere hacer un desorden. Aquí no se puede. Aquí hay orden. Yo se lo decía, a la gente. Aquí hay orden. O él se baja y obedece, o usted busque dónde llevarlo, porque no va a ser aquí. Se lo decía, y ellos pagaban su dinero, mucho dinero pagaban, mucho dinero. Ah, pero yo tenía muy claro cuál era mi trabajo. Yo no venía para facilitarle la necedad a su muchacho. Yo venía para transformar, cambiar, yo venía a cambiar. Ese era mi interés, cambiar. Porque a mí no me interesaba tener una piedra. Era un diamante que yo quería. Era un diamante. Era oro bueno. Y para oro bueno se necesita trabajarlo, pulirlo, limpiarlo, meterlo en el fuego. Y el fuego quita la escoria y la suciedad. Y deja el oro limpio. Y mientras más fuego, más puro sale el oro. Pero es menor. Pero más puro. ¿Y sabe qué? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Si nosotros no queremos quedar con nuestra escoria, no podemos entrar al cielo, amado hermano. No podemos entrar en la presencia del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá sin santidad. Por eso le envió a su Hijo. Para que seamos salvos. Por eso le envió a su Hijo. Para perdonar nuestros pecados. Pero por eso también nos dio su palabra. Para que la obedezcamos. No somos salvos por obedecer. Somos salvos por creer en Jesús. Pero oye bien. El que me ama, que guarde mis mandamientos. Que guarde mis mandamientos. Eso es una señal evidente. Cuando usted ve un hombre, una mujer, que dice con su boca que es cristiano, pero no obedece la palabra de Dios, ese no es cristiano nada, es un impío. Es un impío. Y en eso es que está claro. Ah, no, yo soy cristiano, pero cuando me junto con mis amigos, me convierto en una loca o un loco igual que ellos. Ah, pues eso es lo que tú eres, un loco o una loca, o un impío, pero no cristiano. Ah, no, que cuando yo estoy con mis amigos me olvido de todo, el evangelio. Cuando estoy con mi familia, con mis hermanos, me olvido de todo, la palabra de todo. Ni la Biblia la leo. Ah, pues tú no eres cristiano. Tú no eres un hijo de Dios. Porque tú no puedes ser caliente en la iglesia y un témpano de hielo, frío, entre tus amigos, tus familiares. Eso no puede ser. Querido hermano, por eso es que nosotros necesitamos que en este nuevo año, apremiante, lo necesitamos. Enséñame, Señor. Instrúyeme. Sé tú mi maestro. Cámbiame, transfórmame. Yo no puedo seguir igual. Este desorden que tengo de vida, no la puedo seguir llevando. No la puedo seguir llevando. Por eso usted ve que antes de una persona bautizarse en la iglesia, comúnmente se le dice, tú tienes que tener tu vida ordenadita, según la palabra de Dios. Y se le demanda. Y se le pregunta. Y yo me reúno con la gente. Y me reúno con su familia. ¿Este es un hombre cristiano verdaderamente? ¿Da testimonio de la verdad verdaderamente? Porque si no es claro el testimonio, mejor ore y siga trabajando con su vida. Y espere el tiempo del Señor. Porque, óigame, yo no quiero ser responsable de un alma que se pierda, engañada, porque yo quise bautizarla corriendo. Para que ella no se sienta mal. Porque se sienta mal. Porque tan mal vive que lo que parece un impío. Entonces yo no le hago ningún favor que se sienta bien y bautizando una impía, que vive como impía en la calle o como impío en la calle, y aquí en la iglesia aparece un santo. Y es un santo diablo. Es una contradicción. Es una contradicción. Pero a mí no me van a coger de relajo. Porque yo sí sé delante de quién yo voy a dar cuenta. Delante de aquel que tiene ojos tan puros que el mal no lo puede ver. Entonces, ah, pues ¿qué vamos a hacer? Porque todos somos pecadores. No, arrepentirnos, creer en Cristo, confesar nuestro pecado y a partir de ahí vivir vidas piadosas, temerosas de Dios. Porque hermano, mire, yo no estoy pidiendo que aquí ninguno seamos santos, no ha roto un plato, porque yo soy un hombre pecador. Y yo soy del mundo de pecado en que del cual Dios me sacó. Ahora, desde el día en que el Señor me salvó y me trajo arrepentimiento, no puede ser que Dante siga en ese mundo de pecado. Y en ese mundo de maldad. No puede ser. Y ahora, cuando Dante peca, Dante tiene que pedir perdón delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dante está en un proceso de santificación. Ya Dios me salvó, pero yo tengo que seguir trabajando con todos esos hábitos de años de pecado que están ahí. Señor, ¿cómo tú dices que es el matrimonio? Y yo le voy a preguntar a Dios, Señor, enséñame cómo es el matrimonio. Porque mire, yo tengo un desorden en esta vida, en mi casa. Ayúdame, enséñame. Y eso fue lo primero que yo le pregunté a mi pastor. ¿Cómo es eso del matrimonio? Y me senté ahí, enséñame. Enséñame qué es eso del matrimonio. ¿Y cómo que se hace? Porque yo no sé. Yo lo que he visto es mucho desorden en el mundo. ¿Cómo es esto de la vida de piedad? ¿Cómo es que se vive? Enséñeme. ¿Por qué yo preguntaba? Pues yo quiero agradar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Como soltero, ¿cómo tengo que estar viviendo como soltero? Enséñeme. Enséñame. Tenemos, amados hermanos, que tomar la resolución en este año de cambiar toda esa malcriaeza, toda esa necedad, todos esos hábitos de año de impiedad. Ahora, en este nuevo año, Pedir al Señor, enséñame, guíame, instrúyeme, amonéstame, vuélveme a tu camino. Yo quiero andar como tú andas. Esa es mi decisión. Por eso el Salmo 119, versículo 33, lo hallamos allí. Y yo lo guardaré hasta el fin. Hermanos, ¿qué resolución tenía el salmista? ¿Qué iba a hacer cuando Dios le enseñara sus caminos? ¿Qué iba a hacer? Guardarlos hasta el fin. Él no estaba pidiendo información para llenar requisitos. Él estaba pidiendo instrucción, guía, amonestación, porque él tenía una resolución, versículo 33, la última parte, y lo guardaré hasta el fin. Mira ese hermoso versículo. Memorices ese versículo. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Los voy a guardar, Señor. He tomado esa resolución, esta decisión, porque yo no quiero andar como andaba antes. Yo soy una nueva criatura. Tú me salvaste. Mis hijos no van a andar como andan los del mundo. No, no van a andar así. Ahora mis hijos van a andar según dice tu palabra. ¿Cómo es, Señor, que tú dices? Y le voy a preguntar. Señor, ¿cómo tú dices que deban andar mis hijos? ¿Que yo tengo que estar haciendo como papá, como mamá? Porque yo sé cómo andan los del mundo. Yo los veo. Yo lo sé. Pero yo quiero obedecerte a ti. Los guardaré hasta el fin. Podríamos estar en una iglesia toda nuestra vida. Pero si no podemos ver que estamos guardando las enseñanzas que Dios nos ha dado, en realidad no hemos aprendido nada. Adultos, jóvenes, están en la iglesia, cantan en un coro. Pero mira cómo viven. Mira cómo hablan. Sus padres no lo conocen para nada. Ahora sus compañeros muy bien que lo conocen. Y qué triste que sea así. Hombres que en su trabajo son una cosa y en su casa otra. Muy responsable en su trabajo, mueren trabajando. Pero en su mujer, ¿qué dice de él? Es hombre más descuidado. Ni me llama, ni me busca, ni me trae nada, ni me atiende. Yo no soy de ese hombre. Hasta que llega para pelear, porque tiene hambre y está cansado. Para que no lo molesten. Es eso, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No es así. Pero eso fue lo que él aprendió y lo que él vio y lo que él ve en todos los amigos impíos de ellos. Y eso es lo que él va a hacer en su casa. Y al final al cabo, dice que es cristiano. Amados hermanos, ¿hasta cuándo vamos realmente a tomar en serio la palabra de Dios para ponerla por obra? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando a eso del cristianismo? Muy cristiano en el trabajo y en su casa, como un impío. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros viviendo como viven todos los otros impíos? Señor, ¿hasta cuándo? Qué lindas se ven esas mujeres que no instruyen a sus niños, que no cogen lucha con los muchachos. Qué lindas se ven, peinaditas, cambianitas, pintaditas. Pero sus hijos, ¿quién los instruye? La abuela, la tía, la mamá, la nana. Y las que tienen dinero, tienen tres empleadas. Para que le limpie, para que le lave, para que le atienda el muchacho. Pues ya no se pueden descuidar con su manita. Tienen que salir a trabajar. Tienen que hacer, salir de esto, hacer aquello, hacer lo otro. Pero tú te has preguntado, ¿qué dice Dios de lo que es la mujer? Tú te has preguntado o te interesa, ¿qué piensa Dios de una mujer que tiene hijos? ¿Y qué demanda Dios de una mujer casada? ¿Tú te has preguntado eso? Tú deberías preguntártelo porque te van a pedir cuenta por eso. No, que yo no sabía. Usted bastante adulta. Usted debió haber preguntado. Esa es su responsabilidad. Porque somos No sabemos para algo, pero para otros sí sabemos. Muy astuto, muy sabio. Investigamos. Pues mire que cuando yo tuve el primer hijo, mi hija, vénese, yo me senté serio a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahora que soy papá. Ay, debo instruir a esta muchacha en el temor a Dios. Deuteronomio 6. Ay, 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 yo soy el responsable de su educación. Wow. Ay, ya, ya, pero mira, yo, María Isabel, pero tenemos mucho trabajo con esta muchacha. ¡Qué bendición! Y qué responsabilidad. Las dos cosas al mismo tiempo. Mi mujer trabajaba, ¿y sabe qué pasó? Tuvo que dejar de trabajar. Yo estaba cómodo, pero ¿sabe qué? Tuve que buscar más trabajo. Y llegar temprano para poder ayudar con la muchacha. Porque yo era el supervisor. Yo tenía que ver que esa niña respetara a su mamá, honrara a su mamá, obedeciera. Ese era mi trabajo como papá. Y yo tenía que estar arriba de eso. Y me decía, vamos a hacer tal cosa, vamos a trabajar con esto. Mientras todo el mundo tenía una nana y un nono y alguien que cuidara al muchacho, y una abuela y una tía, y mi esposa, no, no es así. La Biblia dice que somos tú y yo. Saca de la ecuación a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, a tu prima. Somos usted y yo. Te vamos a dar cuenta. Todo cambió. Como cuando fui soltero. Una vida muy relajada. Hasta que me casé. Óyeme, pero qué bendición. Pero qué responsabilidad. ¿Qué tú dices, Dios, que yo debo ser como casado? Wow. Y amado hermano, así va a suceder cuando yo tenga mis hijos, mi nieto. Ahora soy abuelo. ¿Qué dice Dios que yo debo estar haciendo como abuelo? Debo buscarlo. Miren, la Biblia lo habla a los abuelos. Salmo 78. Y otros salmos. Y otros pasajes de las Escrituras. Nos hablan a los abuelos, a los papás. A los papás, papá. Grandfather. Hay un father y hay un grandfather. Hay un papá más grande. Y amado hermano, eso es lo que somos, pero seguimos siendo papá. ¿Y cómo nosotros vamos a poder aplicar esto? Si desde ahora tomamos con seriedad y le clamamos, le pedimos, oramos a Dios, Señor, enséñame. Salmo 119, versículo 33. Señor, enséñame. Oh Señor, tus caminos, el camino de tus estatutos, enséñame y lo guardaré, Señor. Yo estoy en esto, yo estoy serio. Yo estoy serio en esto, Señor. A mí no me interesa jugar con la verdad ni contigo. Hay muchos creyentes que juegan con Dios. Relajan con Dios, se burlan de Dios. Y cuando les va mal, nada más le queda una pena y un dolor de que por su maldad y su impiedad le llegó el juicio que le viene a todo pecador. Querido hermano, la enseñanza dada por Dios, por la instrucción de su palabra, por la amonestación de su palabra, en medio de la prueba, a través de situaciones aflictivas, a través del dolor, a través de la alegría, a través de la abundancia, a través de la escasez, es enseñanza tras enseñanza para que vivamos delante de Él de forma santa. No es verdad que por usted tener mucho dinero, usted se pierde. No, no es por eso. Es por su negligencia, por su impiedad, por su pereza en buscar a Dios, por su incredulidad. Es por eso, por su pecado que el hombre se pierde. No, que cuando yo era pobre estaba bien con Dios y ahora que tengo dinero me perdí. Es que tú siempre has sido un impío, como pobre y como rico. Fuiste un impío. Antes de tener dinero y después de tener dinero, sigue siendo lo mismo, un impío. Eso no ha cambiado. Tú tenías apariencia de piedad. Tú tenías apariencia, pero no había realmente piedad. Abraham era un hombre rico, amado hermano. Y qué piadoso, el padre de la fe. Su fe sobrepasó su riqueza material. Job era un hombre rico, pero su piedad sobrepasó su riqueza material. Era muy rico en su piedad y temor a Dios. Por eso que usted ve que tenía su casa derechita. Ay, qué bueno. Sí, mis hijos. Hay dinero para hacer su cumpleaños, para sus actividades. Sí, muy bien. ¿Se acabó el cumpleaños? Venga. Vamos ahí delante del Señor. El que pecó, a confesar su pecado. Y Job hacía un sacrificio y mandaba a buscar a sus hijos para tratar con ellos. Y era un hombre con riqueza. Entonces el problema no es la riqueza, es el amor a la riqueza. El problema no es la pobreza. El problema es el pecado. El problema nuestro es el pecado, nuestro propio corazón, amados hermanos. Y hasta que ese pecado no se trate con arrepentimiento, confesión y con una disposición, luego de arrepentirse y confesar el pecado, de dejarlo y hacer lo que Dios demanda, sin eso no habrá cambios. Es sorprendente como mucha gente ve que su familia va hacia un hoyo y no hace nada, no pide ayuda. Y hay gente tan sabia y tan astuta que no, espérate, ¿qué es esto? Que los cambios económicos, que los cambios sociales, que los cambios financieros. Como que el mundo no va a seguir dando vueltas. Como que los problemas financieros no van a seguir viniendo, yéndose y viniendo. Tiempo malo y tiempo bueno seguirán yendo y viniendo. Pero ¿sabe lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Eso sí permanece para siempre. Por eso, mis decisiones en cuanto a mi familia, en cuanto a mi vida, no depende del estado de ánimo de mi esposa, ni del estado económico de la sociedad, ni del estado social. Depende de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña en su palabra. Porque cuando cambie el problema económico, cuando cambie el problema social, cuando cambie el estado de ánimo de mi esposo, de mi esposo, ¿sabe qué va a permanecer? La palabra de Dios. Eso va a permanecer. Y si usted se afirma y pone su pie firme y dice, voy a obedecer, llueve, truena o vente, Dios al final va a bendecir, es su palabra. Y si usted está amarrado a la palabra, en obediencia a la palabra, usted va a ser bendecido por causa de la palabra. No porque usted ni yo seamos buenos, porque somos pecadores, amados hermanos. Como lo que hemos estado viendo en la escuela dominical, somos pecadores. Romanos 5:12. Romanos 3, capítulo entero, léalo. Nosotros necesitamos la guía, la instrucción, la amonestación, la enseñanza y tener la resolución de que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Tener la resolución de que lo que se va a hacer en mi casa es la palabra de Dios. Esa es la resolución que tú debes tener. Porque mire, si usted vive en esta vida sin fe, Santiago dice que usted va a ser como las olas del mar, que van y vienen, nunca reciben nada. ¿Por qué no lo recibe? Por falta de fe, incredulidad. Y eso se puede remediar con la enseñanza y obediencia a la palabra de Dios. Pregúntele a Abraham si él sabía para dónde Dios lo estaba llevando. Ni idea sabía. Pero él confió, tuvo fe en el Señor y obedeció la palabra dada por Dios. Tuvo fe y obedeció la enseñanza, la instrucción de Dios. Esa fue la diferencia. Y será la diferencia entre un hombre de fe y un hombre sin fe. Entró una mujer sin fe y una mujer de fe. Va a ser esa, va a oír la palabra. Los dos van a oír la palabra, pero uno va a obedecer y el otro no. Va a ser como aquella parábola. Va un padre, dice a su hijo: mi hija, me al favor, ve al campo y hazme un trabajito. Sí, papi, ya voy, le dijo él, pero no fue. Apariencia de piedad y al final desobedeció. Fue donde el otro hijo, hijo mío, vaya al campo y trabaje en el campo. No, papi, pero luego de refunfuñar y decir que no, se arrepintió y fue a su campo a trabajar. Al final, ¿quién hizo la voluntad de Dios? La voluntad de su padre. El que obedeció. Esto no es que había un niño bueno y un niño malo. No es eso, porque todos somos pecadores, todos somos malos. Es que hay uno que obedece y otro no obedece. Ahí donde está el meollo del asunto. Uno no cree y el otro cree. Es el meollo del asunto. ¿Dónde está la bendición de una mujer? Al lado de su esposo. Porque después que se casan, son una carne. Después que se unen, son una sola carne. Ahí está la bendición de la mujer. ¿Y dónde está la bendición de ese hombre? La bendición de ese hombre, al lado de su esposa. Al lado de su esposa. Porque después que se unieron, son una sola carne. Y después de ahí, confiemos en el Señor, Dios proveerá. ¿Acaso Él no envía la lluvia y hace salir su sol sobre malo y bueno? Él nos va a proveer. Mirad los lirios del campo. Confiemos en el Señor, Él va a suplir, nos va a vestir de todo. Pero hay que tener fe. Eso no se cree sin fe. Eso no se obedece sin fe. Por lo tanto, como dice un siervo de Dios, el doctor Milton Ecker, la meta debe ser no cuánto he aprendido, sino en qué tipo de persona me he convertido a través de esa enseñanza. No es cuánto tú oyes la palabra, sino en qué te has convertido. Oigo la palabra del matrimonio. Oigo enseñanza de la instrucción de los hijos. Oigo y oigo y oigo. ¿Pero qué estás haciendo con eso? ¿Son tus hijos enseñados por ti? ¿Amonestados por ti? ¿Tu matrimonio ha ido cambiando, mejorando, transformándose? Pues entonces tú eres un oidor olvidadizo si no está pasando nada bueno. Eres un oidor olvidadizo. No estás poniendo en práctica la palabra. ¿En qué tipo de personas te has convertido? ¿O te ha convertido esa educación? ¿Qué tipo de hombre o mujer eres ahora? Después de escuchar la palabra de Dios. No son los años, sino lo que sucedió durante esos años. ¿Cuánto ha cambiado el estudiante como resultado de esa educación? No son los años. Tengo 20 años en la iglesia. ¿Y qué? Tengo 10 años, 30 años en la iglesia. ¿Y qué? Te ha transformado. Eres más piadoso. Eres más piadosa. Amado hermano, en este nuevo año tenemos una oportunidad. Una gran oportunidad. He ahí la palabra del Señor. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. Esa debe de ser nuestra dirección. Enséñame, oh Señor, enséñame, cámbiame, transfórmame. Yo voy a dejar todo por causa de ti y de tu palabra. Voy a guardar tu palabra. A partir de ahora, voy a instruir a mis hijos en el temor al Señor. Voy a amarlos, a ministrarles, a guiarlos, a amonestarlos, a disciplinarlos. Todo como tú mandas en tu palabra. Le voy a enseñar la palabra de Dios. Ahora, en este nuevo año, voy a trabajar con lo que dice tu palabra en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi esposa. En cuanto a mi esposo, voy a trabajar con eso, Señor. Voy a meterme a fondo en el asunto. Ahora voy a terminar lo que tú me has mandado a hacer, Señor. En mi educación, en mis estudios, lo voy a hacer por amor a tu nombre, Señor. Voy a trabajar con eso, Señor. Y es sorprendente, amado hermano, cómo Dios bendice al que con humildad se somete a su palabra y al que tiembla ante su palabra para obedecerla. Es sorprendente cómo Dios lo bendice. Y óigame bien, escúcheme bien, la gente lo está observando. Los vecinos la están mirando. La gente, tus hijos te están mirando. Tus padres te están observando. Tus amigos te están observando. Él dice que es cristiano. Vamos a ver. A ver cuánto dura. A ver cuánto aguanta. Ella dice que es cristiana. Vamos a ver si es verdad. A ver cuánto aguanta. Y hasta hacen apuestas. No te preocupes que eso lo va a soltar. En un año se va a soltar eso. Eso es cristianismo, eso no. Eso no deja nada. Qué triste que algunos de ellos terminen teniendo la razón. Porque tú no tuviste la humildad de clamar a Dios. Tú no tuviste el coraje de negarte a ti mismo y obedecerle. Porque mire, se necesita tanto humildad como coraje. Humildad para dejar lo que yo creo que estaba bien por lo que Dios dice que está bien. Humildad. Pero coraje para luego mantenerse ahí firme. Ambas cosas se necesitan. Ambas cosas. Yo no sé la cantidad de gente que empezó conmigo los estudios y que nunca lo terminaron. Y 20 años después, todavía no terminaron. La cantidad de gente que tiene hijos y no lo crían, no lo instruyen, no lo amonestan. Yo sí sé lo que significa eso. Y a veces con lágrimas tuve que disciplinar a mis hijos y amonestarlos. A veces con dolor en mi alma. Pero oiga bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le creo más a Dios porque Él no miente. Y confío en Él porque Él no miente. Y si algo se va a caer, va a ser el mundo. Porque bien, la Biblia dice que ni una tilde se va a caer. Todo se va a cumplir. Toda letra, toda coma de la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso, amado hermano, termino exhortándote que en este nuevo año te autoexamines. Que en este nuevo año tú procures orar de esta manera y procure someterte a Dios de esta manera. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Que en este nuevo año Dios te conceda, y pídeselo a Dios, dame la resolución de guardarlos hasta el fin, tu palabra. Guardarlos hasta el fin. Hasta el fin, hasta que me muera. O hasta que tú me bendigas. Guardarlo hasta que tú me bendigas. Deja eso, muchachos, que ahí no hay hombre. Ven para el mundo, que aquí sí hay hombre. Bueno, mantente fiel al Señor. Confía en el Señor. Y tú vas a ver qué evangélico, qué cristiano, qué hombre piadoso, qué proveedor Dios te va a dar. Ay, pero si le hace caso al mundo, ay, que ahí no sirven, ahí no hay, ahí esto, aquí aquello, y tú temblorosa, ay, los años, los días, los minutos están pasando, y temblorosa, ay, 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 y te va para el mundo. Ah, el diablo te tiene uno preparadito, como te gusta, buen mozo, macho, pero prepárate a coger tu cajeta, porque es un hijo legítimo del diablo. Y como hijo del diablo, te hará una vida muy desdichada. Y tal vez no quiero decir con eso que sea golpe y nada de eso. Puede ser un hombre amoroso y respetable y todo lo demás. un buen moralista, pero que te va a ir llevando poco a poco hasta sacarte de su pueblo, de su reino, para que tú con él se vayan al infierno como buena gente que son. Sin matar y sin robar. Porque yo no quiero que vayan a malinterpretar. A veces uno pinta al inconverso como un hombre perverso y malo. No, a veces hay hombres muy buenos. Yo conozco hombres muy buenos, pero que no conocen al Señor. Pero el final, Salmo 1, perecerán. Camino de muerte. Amado hermano, no es fácil el camino del Señor. A veces tiene piedra, tiene roca, duele, hace calor, fatiga. Pero créame que es el mejor camino. Parece el más largo, pero es el más seguro para llegar a Sion, la celestial. Es el más seguro para alcanzar la bendición de Dios. Del camino del mundo, ni voy a hablar. Ni voy a hablar. No se puede ni mirar, ni aceptar, ni ver como una segunda opción. No hay segunda opción. Para los que amamos a Dios, no hay segunda opción. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Jesucristo. Entonces pon eso en tu cabecita y en tu corazón. Para los que amamos a Dios, hay un solo camino de bendición, un solo camino de vida, y es el de obediencia a Dios. Ese es el camino de la vida. Y tal vez yo vaya más apretado que los otros. Tal vez yo vaya peor que los otros, que los impíos. Asaf, en el Salmo 73. Ay, Señor, pero ese impío sí le va bien. Tan gordo, colorado. No lo disciplina, no lo amonesta, nada. Y hasta codició ser como uno de ellos. Hasta que entrando en el santuario volvió en sí. De su locura volvió en sí Asaf, un hombre piadoso. Dijo, ay Señor, perdóname. Ay Señor, yo que deseaba este camino y ahora que vi en dónde termina su camino, camino de muerte. Por poco mi pie rebala. Amado hermano, no vea como una opción el camino de los impíos. Usted fue sacado de ahí. No vuelva atrás. No sea como el perro que vuelva a su vómito para lamerlo y comérselo otra vez. Eso suena tan asqueroso como lo estoy diciendo. Pero eso es lo que usted hace cuando usted vuelve atrás. Como el puerco, el marrano, que después que lo bañan, vuelve otra vez a su lodo y a su suciedad y a comer basura. No, amado hermano, somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas, con un camino, con una gran bendición. Y a ti, mi niño que me escuchas, jovencita que me escuchas, aquí, mírenme acá. El camino de bendición para ti es el camino del Señor. Pídele al Señor que te enseñe su camino. Que te enseñe a amarlo. Que te enseñe a conocerlo. Pídele al Señor, permíteme conocerte. Habla mi corazón, que la amonestación, que la torpeza, la debilidad de mis padres no es un estorbo para ti, para conocer a Dios. Él es un Padre perfecto, que ama, cuida y reprende a los que ama. Y amonesta y disciplina a los que ama. Pídele al Señor que tú puedas conocerlo. Ahora, que esa sea tu gran bendición en este nuevo año. Que tu regalo en este nuevo año sea Dios. Y su gran salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú bendiga nuestras almas. Cuánto necesitamos que tú nos enseñes, nos amonestes, nos dirijas y nos vuelvas a tus caminos. Oh Dios, no nos dejas andar en nuestros deseos. Permítenos andar en aquellos deseos que son lícitos, que te son agradables, que te glorifican a ti. Tú has puesto tu palabra, tus testimonios delante de nosotros para que lo obedezcamos y sigamos delante de ti. Que en este nuevo año podamos retomar este camino y esta senda antigua, por la cual anduvieron los hombres temerosos y piadosos, de los cuales muchos no vieron muerte, sino que vivieron eternamente en tu presencia. Oh, trae a salvación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los que nos escuchan y que no te conocen. Tráelos a arrepentimiento y a fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.